is Mr. Big Time Capital One Bank Guy.
Mom, please.
Well, look at this Capital One Cafe. I just might move in.
Or just drop by. Capital One Cafes are open 7 days a week.
I could put my spoon collection right here by the ATM, yes.
Wow, you weren't kidding, Mom.
I never kid about the spoon collection, son. Oh, hey, what's that thing you always say?
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
No, the other one.
What's in your wallet?
Oh, that's my boy.
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One N.A. member FDIC.
Knock, knock, Capital One Bank Guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for, open 7 days a week.
Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the cash phrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One, what's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One N.A. member FDIC.
Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de El Backstage. Mi nombre es Clara Aponte y en el día de hoy tenemos un invitado que es mi amigo. Lo conozco hace poco, pero ya somos panas. Ya es un mugre, como diría.
Está el bonding.
Estamos bonding. Estamos cruzando ya la línea en el backstage de lo que es teatro a conciertos. Y él me está enseñando a mí, porque yo no sé nada de esta industria. Pero hoy él es el maestro. Damas y caballeros, le damos la bienvenida a Justo López.
Gracias
Bienvenido.
Por tenerme.
Estoy bien excited.
Vamos a compartir como que todos estos detalles, como tú me has enseñado del teatro, yo te puedo explicar lo que el conocimiento que tengo de la industria de conciertos y artistas.
I'm excited. Estoy loca por cruzar como que el charquito y irme como que ¡pum!
Claro.
Así se empieza. O sea, siempre hemos dicho, ¿cómo llegamos aquí? Y es bajo conociendo gente, creando relaciones.
Claro.
Hablando de cómo tú llegaste a ser Justo López Productions, que así lo pueden conseguir en Instagram, by the way.
Pues mira, yo tuve muchos trabajos a través de mi vida, como todo el mundo en su juventud. Y llegó un punto en el que conocí a esta persona que es fotógrafo, Joshua Santiago. Uh-huh. Él se mudó conmigo porque regresó a Puerto Rico, teníamos una amistad y yo le di espacio en mi hogar. Y él, como fotógrafo, empezó a hacer shoots en mi casa. De estudio.
Ok.
Movíamos todos los muebles, montábamos un backdrop y empezamos a hacer shootings. Y yo empecé a opinar en cuanto a vestuario. Y él me dijo, hazte una página de stylist. Y yo hice mi página de stylist, empecé a colaborar con él. Hicimos un viaje a California para hacer contenido. Hicimos 23 photoshoots.
Esto salió random.
Esto fue portafolio. Para hacer portafolio.
Pero siempre te has querido hacer... Tú siempre has querido ser stylist.
Yo siempre, con mis amigas y amistades, siempre opiné en ropa, como que...
O sea, que la pasión por la moda siempre ha estado.
Sí. Y siempre he sido creativo. Como que siempre me gusta la creatividad. Y pues surgió esto, nos pusimos a hacer contenido y de momento, pues se empezó a regar. Empezamos a tener oportunidades. La gente nos contrataba para shoots sencillos como cumpleaños o hasta shoots de videos musicales y solamente porque querían hacer el contenido cuando empezó a explotar esto de hacer contenido en Instagram y en las redes.
O sea que literalmente empezaste en la sala de tu casa.
En la sala de mi casa.
Con tu pana y dijimos, vamos a crear contenido.
Nos poníamos en contacto con modelos, maquillistas y hacíamos los equipos, hacíamos colaboraciones. Obviamente, esto incurre en una inversión.
Uh-huh.
De mi parte, pues tenía que comprar la ropa y todos los elementos de accesorios para poder lograr el objetivo que teníamos, que era poder crear estos shoots elaborados que pudieran demostrar nuestro arte.
Claro.
Y compartirlo.
Brutal. Oye, qué curioso, en verdad, porque nunca pensaría como que a mí, aquí me siento medio old school yo. Nunca pensaría como que, ah, déjame yo empezar por las redes sociales y hacer lo mío. Pero es que es la realidad. Estamos viviendo en un mundo donde todo el mundo que está haciendo, it's doing something y está being somebody en este mundo, empieza en las redes sociales.
Empecé chiquitito en las redes sociales. Empecé en las redes y pues se fue regando la voz. Okay. Conocí gente que me dieron oportunidades, que hicimos colaboraciones y tal vez luego esa colaboración se convirtió en una recomendación. Y por ahí seguimos. Hoy día, yo, mi página no es que tiene the most followers.
Ajá.
Pero siento que tengo los followers.
Como los que tengo te siguen gente, porque te quieren seguir.
Correcto. Tengo la gente que yo sé que le gusta mi trabajo y que inmediatamente le mencionan algo que entienden que yo puedo trabajar, me recomiendan.
Y eso es lo mejor para conseguir trabajo, es el networking y la recomendación.
Correcto.
Y entonces, recientemente has estado trabajando mucho con Raúl Alejandro.
Eso es así.
¿Cómo Rao llega a tu vida? ¿Cómo tú llegas a la vida de Rao? ¿Cómo fue esto?
Pues mira, entre esas oportunidades, yo conozco a Mel Michelle.
Uh-huh.
Ella es una maquillista aquí en Puerto Rico, bastante conocida. Y tuvimos la oportunidad de trabajar juntos en algún momento. Y a ella la contactan el equipo de Rao porque querían hacer los aliens cuando lanza Saturno.
Ok.
Cuando le preguntan a ella, entra en cuestión, espérate, ¿y qué les vamos a poner? So, ella dice, mira, yo conozco este stylist que trabaja mucho cosas elaboradas y futurísticas. So, ahí me recomiendan y me llaman, yo hago una propuesta, les gustó y entro al equipo.
¿Cuándo te llamaron? Empezaste a gritar como un loco en tu casa, en el baño.
Yo estaba en casa y yo no lo, como que ellos no te dicen desde el principio para quién es. Simplemente ellos te dicen, mira, estamos trabajando este evento y en este evento va a haber esto y nos gustaría que tú nos propongas vestuario. Obviamente, ya entrando a las reuniones, pues tú te vas enterando, te explican.
Uy, pero qué cosa más como que rara, como que empezar así.
Sí, ellos tratan de evitar compartir la mayor... como que ellos evitan compartir mucha información por cuestiones de que no quieren que salga la información o porque les gusta el elemento sorpresa.
¿Y no te sientes como que extraño tú al estar proponiendo algo para alguien que tú no sabes ni quién es?
Cuando ya yo hice la propuesta, ya yo sabía. O sea, ya... Y más que, pues, Mel Michelle es amiga también y ella me habló de su propuesta.
Yeah.
Porque íbamos a trabajar juntos. La realidad del asunto es que teníamos que estar los dos acordes porque íbamos a trabajar juntos y la imagen final iba a depender de ella como maquillista con las prótesis y todo, y yo como en vestuario.
Ya. Yeah.
Pero sí. A veces, por ejemplo, cuando yo trabajo otros proyectos de Rao, ya la gente, por más que el equipo de él me dice no compartas quién es el artista, la gente lo asume porque es con quien más yo he trabajado.
Sí,
ya yo he trabajado varios proyectos. Pero sí, esa primera vez fue bien nerve-wracking. Fue algo... Y más, entrando a la industria por primera vez, yo siempre tengo este miedo de... ¿Estaré cobrando bien? Como que...
Yo creo que ese es el miedo de todo el mundo. ¿Qué cosa más mala cobrar, Dios mío, señor?
Es la decisión.
Cobrar y poner un número.
Sí.
Ay,
es la decisión de decir... ¿Estaré pidiendo muy poco? Estaré pidiendo mucho. No me van a aceptar la propuesta porque estoy pidiendo demasiado dinero.
Claro, entonces te quieres ir bajito. Pero entonces está el que si te vas muy bajito, no te cogen porque está... Bueno, puede que te cojan, pero vas a decir, ay, pero tan bajito.
Sí.
Entonces se va a ver cheapo. Y no queremos eso.
Sí. Eso tiene que haber un balance. Obviamente, uno en el camino... Yo fui aprendiendo.
Yeah.
Literalmente, lo que yo le cobré a Raúl en el primer proyecto no es lo mismo que yo le cobré en el último que trabajé con él. Definitivamente, uno va aprendiendo en el camino y uno va teniendo un poco más de apreciación del trabajo que es.
Sí.
Del trabajo que es preproducción, producción y postproducción.
Y entonces en Saturno creaste a los aliens.
Saturno, fueron los aliens. Yo trabajé... Hay algo que entender en esta industria, y es que todo es rush.
¿Cómo que es rush?
Todo es rush porque... Bueno, yo sé que todo es rush, pero ¿cuánto rush? Las propuestas que uno somete y las peticiones que ellos te hacen rayan en las 2 semanas antes del evento. Casi siempre es así.
¿Y por qué tú entiendes que eso es así? Porque es que como que no... Digo, por eso te pregunto. O sea, estoy en la industria del entretenimiento, pero lo mío es con mucha planificación. Correcto. De anticipación. Tú te estás dando cuenta. No.
Uh-huh. O sea, entonces, lo tuyo sí, es lo mío no.
Pero hay un productor y hay gente de producción envuelta que saben que esto lo tienen que planear con mucho tiempo de anticipación. Entonces, ¿cómo llegan a ti y te dicen tienen 2 semanas? Me siento como si estuviesen planeando las cosas un mes antes.
Sí, eso es lo que hacen. Como right. Que sí, okay. las cosas así rayan en ideas y conceptos que surgen de última hora. Obviamente el artista está preparando todo el álbum, la música, y obviamente él va teniendo ideas y su equipo de producción va teniendo ideas. Pero cuando llega el momento de decir, vamos a hacer un release party... Esa fue la primera vez que yo trabajé con él. Okay. En el release party de Saturno, que el party duró un weekend completo.
Cool.
Fue en el Pedrín Zorrilla. Y ellos tuvieron esta idea de vamos a crear este universo en el que tú llegas a un aeropuerto y estás dando un viaje a Saturno. Cuando llegas a Saturno, que abre la nave, tú estás en una discoteca llena de aliens. Pues todas esas ideas van surgiendo y ya empiezan a buquear fechas y de momento dicen, espérate, pero estamos en Saturno, necesitamos aliens. So ahí they reach out a Mel Michel. Y espérate, necesitamos vestuario. Y todo va cayendo a la fecha del evento, pero hay detalles que lamentablemente se quedan para última hora.
¿Cómo tú resuelves eso?
Mira,
yo
lo que hago es que me enfoco en eso mismo, en pensar en los time frames y qué es lo más conveniente. Y no todo en el punto de cuando tú haces una propuesta, sino que cuando tú entregas esa propuesta, ellos también se tardan en aprobarla. Ellos también se tardan en desembolsar el depósito. So, todo esto va llevándote a que ya lo que me quedan son 5 días. Como que yo he recibido aprobación 3, 4, 5 días antes del evento.
Esto no es apto para cardíacos. Sí. Personas que no estén listas para esto no pueden hacer este trabajo. Lo siento mucho, pero la contestación no lo hagas.
Es fuerte. Es bien fuerte, es mucha presión, porque al final del día ellos te aprobaron la propuesta, tú lo vas a hacer. So, cuando llegue ese día tiene que estar
todo. Y no estamos hablando de el muchachito de la esquina que canta reggaetón en la sala de su casa. Uh-huh. Estamos hablando de un mega artista. Correcto. ¡Wow! Ok, y entonces aquí viene la pregunta y el lado no tan lindo, creo que es el dark side. Uh-huh. Y yo te pregunto a ti, tú con esa presión de sabiendo que eso viene y el dinero no está desembolsado y, por ejemplo, cosas que lamentablemente en Puerto Rico es bien difícil conseguir muchas de estas cosas o tenemos que estar pidiendo a los Estados Unidos. Uh-huh. ¿Tú adelantas esas cosas y te arriesgas con tu propio dinero o simplemente dices, olvídate, como que I'm just... Le zumbo el shipping, fast shipping, overnight, si es que existiría para esos elementos que necesita?
Pues he hecho de todo. Lo he hecho todo.
Lo que tengas
he
que
hecho,
hacer.
He tomado la decisión de que voy a hacerlo todo local.
Ok.
Y busco las opciones. Trato. Cuando son cosas bien grandes, que yo siento la presión de que tengo que empezar a moverme. Pues yo empiezo a ir a las tiendas. Mm. Veo, miro, pienso, ok, esto me puede resolver, esto lo altero, esto me puede funcionar, esto no. Y trato de buscar tiendas que tengan políticas de devolución que me funcionen. So, eso es lo que he hecho. O pedir por internet, arriesgando a que llegue a tiempo, o he estado en la raya de que no he tenido tiempo y he tenido que contactar a alguien, un familiar o un amigo de Estados Unidos, que reciba las cosas next day y me las envía a mí next day shipping.
Wow.
So, pero eso incurre en gastos adicionales que por eso es que con el transcurso del tiempo uno aprende a facturar diferente.
Por eso te digo,
porque uno entra en gastos. Uno entra en gastos adicionales que tal vez tú no habías contemplado cuando sometiste la factura.
Por la emoción o por simplemente necesito el trabajo, porque estas oportunidades no se dan todo el tiempo.
Es correcto.
Pero una vez estás allá adentro,
hay que hacerlo.
No, y no puedes perder la oportunidad. Correcto. Estás allá adentro, ya tienes el pie adentro. Sí. Ahora cualquiera puede venir y sacarte a las millas.
¿Qué pasó?
No.
Pasó en algún momento.
¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde?
En algún momento.
Para yo ir y meterle un puño en un bustillo.
En algún momento, pues, ¿verdad? Sin abundar mucho, se presentó esta situación en la que alguien que trabajó con nuestro equipo hizo amistad con el equipo de producción y cuando se fue a lanzar el concierto que hicieron en el Irán,
uh-huh.
Esa persona dijo, yo puedo hacer lo mismo por menos. Y le dieron la oportunidad.
¿Y lo hizo? ¿Lo ejecutó?
Él hizo su trabajo. Esa persona hizo su trabajo. Pero, próximo evento, nos llaman a mí y a Mel Michel otra vez. So, entiendo pues, que queda en cuestión si hizo el trabajo que ellos esperaban y la calidad de trabajo
claro. Que
nosotros teníamos como equipo.
Sí, porque hay una cosa que siempre yo he dicho, que una vez tú encuentras a tu gente,
sí.
A tu grupo de gente, no hay quien lo rompa. Es como que, y crean un bonding y se comunican de una manera mucho más fácil. Cualquier producción corre más rápido y corre más efectiva. Uh-huh. Y están aquí para resolver como equipo. No quítate tú para ponerme yo.
Correcto.
Sino es como un equipo. Y eso es bien difícil de conseguir también. En cualquier industria de trabajo. Uh-huh. No necesariamente en el entretenimiento. Uh-huh. Pero es difícil de resolver. Pero qué bueno que te volvieron a llamar.
Claro.
That's good.
Nos volvieron a llamar y en ese momento nosotros dijimos, bueno, pues ahora costamos esto.
Costaba un poquito más carito.
Es bueno que se sabe reconocer el trabajo y no, esto no significa que el trabajo de otra persona sea menos o sea mejor o sea no de igual calidad, sino es una cuestión de visión y lo que está buscando la producción y cómo tú lo ejecutas.
Claro, yéndome por esa línea, y siento que muchos artistas frecuentemente en sus redes sociales postean de que tenemos que aprender a valorar nuestro trabajo, a ponerle un precio a nuestro trabajo, etcétera. Y pues todos tienen ese mismo miedo de cómo valoro mi trabajo, cómo le pongo precio a mi trabajo, si me pongo un precio muy alto después no me contratan, etcétera. ¿Cómo tú sientes que tú has llegado a ese balance, si es que has llegado a ese balance? Pues, de cobrar lo que te sientes como que yo valgo esto y mi trabajo vale esto y no voy a trabajar por menos de esto.
Ha sido a través de las oportunidades, como que según tú vas en el camino, vas aprendiendo. O sea, esta primera vez que yo trabajé el release party de Rao, la compañía que me contrata...
¿Cuál release party? ¿El que hubo hace 2 semanas atrás?
No, el release party de Saturno.
De Saturno.
O sea, la primera vez que trabajé.
Okay.
Obviamente, quien me contrata a mí no es directamente la producción de Rao. Esta compañía se llama Quest PDG.
Okay.
Súper agradecido con ellos y las oportunidades que me han dado hasta hoy día. Ellos son quienes diseñan la producción.
Okay.
Y ellos me traen a mí como parte de la producción y parte del diseño de cómo va a quedar al final. Luego de ese primer trabajo que yo hice con ellos, ellos me han dado muchísimas oportunidades en diferentes facetas. Yo no solamente soy stylist, a mí me gusta el diseño de producción, la creatividad, sentarnos en esa mesa a tomar decisiones y a decir, podemos hacer esto, podemos añadir esto. Y ellos me han contratado muchas ocasiones para otras cosas que no ha sido solamente vestuario.
Claro.
Diseño, decoración, elementos de decoración, diseño de producción, la creatividad, ideas. Como que yo he trabajado muchas ocasiones con ellos. Y yo siento que me gané un grupo de gente que tiene mucho conocimiento de la industria y que me fueron enseñando. Mm. Y que a través de ellos yo pude ir viendo y teniendo un mayor conocimiento en lo que es la producción y entender quién es el cliente y cómo lo puedes facturar.
Eso es importante.
Eso es bien importante porque tú no puedes pretender tener un fee fijo. Ajá. De lo que cuesta tu trabajo, porque todo va a depender del proyecto, el cliente, presupuesto. Yo soy alguien que cree en adaptarme a presupuesto.
Muy bien.
Yo soy alguien que sé lo que vale mi trabajo, pero también puedo reconocer quién es el cliente, cuál es el evento, y que hay un presupuesto y que hay que quedarse en ese presupuesto. Uh-huh. So, es importante eso, reconocer que cuando hay un presupuesto establecido, tú como quiera puedes hacer el trabajo, pero el cliente también tiene que tener un entendimiento de que, pues por ese presupuesto, esto es lo que yo puedo hacer. Uh-huh. Ay, es que me gustaría algo un poquito más elaborado. Ok, pues tendrías que salirte de presupuesto para poder hacer esto. Uh-huh. Y me ha pasado que me piden varias propuestas. Como que, si el presupuesto fuera este, ¿qué puedes hacer? Si sumamos esto, ¿qué puedes hacer?
Ya.
So, uno se va adaptando, pero es bien importante que con la experiencia que tú ganas entiendas que tu trabajo sube de valor. Uh-huh. Y correcto. Que yo no le cobre lo mismo a esta gente cuando hice el primer release party al último concierto de Cosa Nuestra.
Ya.
Uno va subiendo el valor del trabajo según el conocimiento que vas adquiriendo en el camino.
Siento que la industria del entretenimiento en conciertos, en videos musicales, es tan diferente uh-huh. a la industria teatral.
Sí. Sí,
porque tú me estás hablando con un conocimiento que jamás y nunca, si tú te sientas en una mesa con productores o gente haciendo teatro, esas conversaciones no las podías tener. Uh-huh. Porque creo que siempre te van a decir lo mismo, es que no hay presupuesto.
No hay presupuesto. Pues...
es que no hay presupuesto, vamos a hacer magia sin presupuesto. Sí.
Y se hace.
Mira, se hace.
Lo hemos hecho.
Lo hemos logrado. Ya vamos para dos producciones. Así, pero pues,
se hace, sí, entonces, pero es la realidad. En la industria de la música, el dinero se mueve bien.
Se mueve bien. Especialmente en la industria urbana.
Sí.
Se mueve muy bien. O sea, estoy loca por cruzar el charco y de repente decir, ¿cómo es esto? Enséñenme. Porque claro. Es que me llama la atención. ¿Sabes por qué más me llama la atención? Porque lo que es Rao, lo que es Bad Bunny, Benito, lo que es Residente, René. Yo encuentro que estos tres que están en el género urbano están bien teatrales.
Sí.
Con lo que están creando, con sí. lo que están... A mí no me gusta el reggaetón.
Cosa Nuestra.
Y lo digo en voz alta, pero está tan cabrón, perdón que lo diga de esta manera, como lo están creando, está tan espectacular. O sea, Raúl se está metiendo mucho con la bomba. Bad Bunny ahora, hello, vamos para el Super Bowl. Yo me siento que todo Puerto Rico va para el Super Bowl.
Sí, literal. Literal. Estén es allí o no, Puerto Rico va a estar en el Super Bowl.
Con todo esto del Super Bowl, yo me siento que literalmente el género urbano y lo que es Puerto Rico, todos ese día es como nuestro día nacional, sí, corillo.
Va a ser nuestro día nacional, literal.
This is it.
Pero ahora que mencionas lo del teatro, literalmente Cosa Nuestra, el concierto fue prácticamente una producción de Broadway, fue un musical de 4 actos.
¿Cómo llega Cosa Nuestra a tu vida?
Pues lo mismo yo...
Que pues, te voy a decir, yo no conocía a Justo. Lo conozco hace par de meses atrás, pero yo te empecé a seguir a ti antes por Cosa
sí,
Nuestra.
Sí, es verdad.
Porque yo dije, ¿y quién es este?
Sí.
Y yo, mira esto, qué brutal. Sí. Y porque yo no estoy ahí.
Oye, y la evolución, como que para este concierto yo dije branding. Como que yo dije, yo tenía...
Aprovechaste.
Yo invertí dinero... En mi producción, en mi equipo de trabajo, yo tenía 12 empleados trabajando este proyecto. Pues con el transcurso del tiempo, desde que trabajé todo el álbum de Saturno, recuerdo que cuando hicimos el último concierto en el Choli, yo dije, bueno, se acabó, ¿no? Como que ya no hay aliens.
Ya no hay aliens.
Como que, ¿qué más voy a hacer? Luego de eso, esta compañía, Quest PDG, uh-huh, y otra compañía que también yo trabajo mucho, que es United Movement. Uh-huh. Quest me llama porque la gente de Rao los contrata otra vez para Pamara.
Okay.
Pamara es la asociación que tiene Rao sin fines de lucro.
Okay.
Que pues es para ayudar a niños que quieren estar en las artes y en el deporte. Y ellos hacen este evento de regalo para los míos en el centro de convenciones. Y yo entro ahí como parte del diseño de la producción y decoración.
¡Oh, nice!
So, yo he seguido trabajando proyectos con ellos indefinidamente. Y es porque esta compañía, Quest PDG, me recomienda a mí como que, mira, él puede hacer esta parte del trabajo.
Yeah, okay.
So, Cosa Nuestra fue lo mismo. Cosa Nuestra, cuando hacen el diseño de producción, se da esta idea de crear estos cuartos que hacen resemblance a esta época en la que está basada Cosa Nuestra, uh-huh, pero va un poquito más a New York.
Exacto, so, sí, veía más un vibe como que los 1920s Great Gatsby.
Correcto. Pues... yo hago mi propuesta de vestuario, se hace una propuesta de vamos a tener estos personajes,
okay,
que van a existir en las experiencias de Cosa Nuestra para que la gente se tire foto con ellos y crear estas experiencias inmersivas en la que tú te sientes parte de la producción, en la que el público se siente parte de la producción. Y Simón Carrillo, que es la cabeza de Quest PDG, se sienta conmigo y vamos desarrollando todas estas ideas y se crea el plan de trabajo. Y esta vez, pues por primera vez, yo tuve el control máximo de mi parte de la producción. Otras veces, Mel Michelle era la que hacía el cast, esta, yeah, persona hacía la logística. Esta vez, por primera vez, me da sueltan en mis manos y me dicen...
¿Y cómo te sientes?
Se siente bien.
Cabrón.
Se siente bien, cabrón. O sea, es una presión, es mucha presión. Sí. Y más cuando esto es rush. Yo hice el cast en 2 días. O sea, ellos me piden 15 personas, se hace el cast de 15 personas, yo consigo estas 15 personas. Y el día antes del concierto, por la mañana, me dicen queremos 10 más. So.
Espérate. ¿Y tú, y estas personas, tú les dices que para lo que es para Rao? O tú no le dices, tú dices, necesito este casting para este concierto de este artista que va a ser...
Para el concierto sí, porque no me especificaron lo contrario.
Ok, si no te dicen que no puedes anunciar al artista, pues no.
Yo he trabajado castings para después de Cosa Nuestra. Ellos parece que les gustó el cast que hice y me han llamado nuevamente para videos musicales.
Sí.
Y lo primero que me dicen es, por favor, no digas de quién es. Pero es más una cuestión de seguridad. Porque claro, si se dice de quién es y la persona termina no siendo casteada, puede que llegue allí por tratar de ver al artista. O puede pasar algo. Eso es más por seguridad.
Okay.
Pero sí, para la producción de Cosa Nuestra, pues fue un trabajo bien grande. Además de que yo estaba encargado de conseguir el vestuario, de coordinar maquillaje.
Esta era tu producción.
Era mi parte.
Tú eras la antesala completa.
Correcto.
Y entonces, en ese momento que tú estás creando todo esto, yo vi en el video que tenía área de espera, que tenía todos los maquillistas, les tenías comida, porque varios de estos que estaban trabajando, resulta que son amigos míos también, mm, artistas amigos. O yo veía que ellos estaban grabándose, mira, me están dando comidita, llegué temprano porque aquí pues voy a comer.
Sí.
Conociendo a Justo y lo que lleva Justo conmigo en mi vida, la comida es prioridad.
Ajá.
Si no hay comida, no hay producción.
Correcto.
Y eso estamos muy bien porque con barrigas contentas, pues los cerebros funcionan mejor. Sí. Everybody's happy, vamos a trabajar.
Sí.
Pero toda esa logística la tuviste que hacer tú también. Fue, o ya el concierto ya te proveía.
Fue en colaboración. Cosas. Fue esta logística se trabaja con la compañía que me trae a la página, que es Quest PDG, y la producción del concierto. So, sí estaba contemplado que obviamente los talentos tienen que comer. La logística de cómo iban a comer la implementé yo. Por ejemplo, okay, la idea de ellos era que ellos hicieran una fila afuera en una carpa para que les dieran su comida.
Ya.
Que es lo que hacen usualmente con los talentos. Ahora, yo me senté con ellos y le dije, mira, estaría súper si esa persona que va a servir los almuerzos me los dieran un to-go y yo voy y los busco, porque mi equipo de trabajo va a estar en maquillaje, peinado, fittings. So, obviamente yo no puedo tener a una modelo que está a mitad de maquillaje, a mitad de blower, yéndose a hacer una fila, ¿correcto?
Claro.
So, ellos dijeron, vamos a ver qué pueden hacer, y luego me confirmaron, mira, justo sí, tu parte de la producción, tus 30 y pico almuerzos van a estar empacados y te los van a llevar al camerino.
¿Y se te hizo fácil conseguir todos esos actores?
No. No, sí y no. Está la idea de que, ay, claro, se te hizo fácil porque como era para Raw van a decir todos que sí. Uh-huh. Y sí, eso es una ventaja.
Eso es una ventaja.
Eso es una ventaja porque, pues, quieren trabajar con él. Hubo gente que voló de Estados Unidos.
O sea, que gastaron más chavos solamente por...
Pues porque querían ser parte de la producción. Okay. Son fanáticos. Han trabajado anteriormente conmigo. Edgar Donil. Él fue uno de los que viajó. Y pues él sabía que la iba a pasar súper bien. Porque la realidad de esto es que... hay que disfrutárselo.
Claro.
Hay que disfrutárselo. Y pues, sí... sí, fue fácil porque también yo conozco mucha gente. Mm. Yo conozco mucha gente de la industria. Como soy stylist, he estado en la industria del modelaje. Mm-hmm. So, conozco mucha gente que son modelos. Me he adentrado al mundo del teatro. So, conozco varios actores por varias amistades que he tenido en común. Y yo rompí a llamar. Y obviamente tenía en mente una estética y una visión. Y depende del personaje, pues tú vas casteando a la gente. Pero también estaba el rush. También estaba que estuvieran disponibles los 4 días.
Y en cuanto a eso, la logística de la ropa.
Pues,
día antes te dicen, necesito 10 más. ¿Cómo tú haces con esa ropa? Porque tampoco no estamos hablando de una ropa cualquiera. Estamos hablando de una ropa de un estilo específico. Correcto.
Pues mira... Es todo como que se alinea.
Okay.
Como que todo se alineó a que yo para este vestuario me habían recomendado una persona que trae muchos vestuarios de producciones y tiene todo por época. Entonces yo contacté a esta persona, le expliqué de lo que teníamos que hacer. Y estuvo muy willing a ayudarme y se hizo. Y nada, simplemente... el día antes, yo llamé a esta persona y le dije, mira, me pidieron 10 personas más. Ya yo tenía vestuario de más. Okay, yo siempre tengo vestuario de más.
Claro.
Pero sí, tuve que buscar más. Gracias a Dios, para este proyecto en específico, eran cosas que no era que habían que customizar ni adaptar a un look específico. Que tomaron tiempo adicional. Era conseguir las piezas correctas.
Uh-huh.
Que dieran el look, que dieran la época y que funcionaran con todo el aesthetic de la producción.
¿Y sientes que ese ha sido tu proyecto más grande?
Mira, referente a producción overall, sí. Porque es la primera vez que hice todo.
O sea, que te sientes que ya te zumbaste y te puedes tirar un concierto tú solito.
Sí. Sí. Sí, lo hacemos.
Sí, claro que sí. Muy bien, me gusta esa actitud.
Producción, sí. Como stylist, sí. Como, y en la industria de conciertos, sí. Como diseñador de decoración y otro tipo de producciones, trabajé otro proyecto bien grande que fue para Sarco.
Uh-huh.
Fueron 408 centros de mesa que se trabajaron. Y pues pienso que... más grande que cosa nuestra, maybe ese proyecto por el tiempo que ocupo.
Ok.
Por el tiempo que ocupo de preproducción.
Sé que recientemente te llamaron para cuando vino el carro de Fórmula 1.
También. Todo esto es con estas compañías, Quest PDG y United Movement. Son proyectos que le caen a ellos y inmediatamente le cae el proyecto, ellos me llaman justo, esto es lo que hay. ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Cómo te podemos traer a la página y qué puedes hacer tú?
Ya, o sea que estás bendecido, porque por lo menos tienes gente que reconoce tu trabajo. Correcto. y ellos se encargan de facturar o tú facturas aparte.
Ok. Rau, al comienzo, ellos facturaban y me pagan a mí.
Ya.
Rau, Choli, para acá, es facturado directo.
Ellos, o sea, ya justo López Productions es el que factura.
Correcto. Pero quien me trae a la página siempre es Quest.
Ok. Y entonces, recientemente sé que tuviste el casting del último video de Rau.
Sí. Sí, se trabajaron tres castings diferentes para todo lo que ha sido Cosa Nuestra Capítulo Cero.
Uh-huh.
Han querido un look específico y se han trabajado tres propuestas en las que el primero me pidieron 6 personas, el segundo me pidieron 50 personas.
¡Wow!
Y el último, 6 personas más.
¡Wow! Yo recientemente trabajé en una película el año pasado y hice lo que es eso, conseguir gente de un día para otro y moverse. Yo fui la casting director y aquí no dormí.
Es bien difícil.
Fue bien difícil.
Es bien difícil.
Pero me gustó, pero fue bien difícil.
Tengo un amigo que es mi housemate, William, y él me dice... Ay, ¿de qué tú te quejas si tú estás ahí sentado scrolleando en Instagram buscando gente? Como que, it's not that
a
easy.
Mí me dicen lo mismo. Yo, ¿pero qué tú estás haciendo? Si tú estás trabajando, tú estás en el teléfono, no, mi cara.
No, no.
En el teléfono me estoy rompiendo la cabeza.
No es tan fácil.
Por el look, por el pelo, por esto, por lo otro. Es complicadito.
No es tan fácil. Ay, pero gracias a Dios... Es lo mismo, son conexiones, es la gente que uno conoce a través de la industria.
Sí.
Y saber a quién contactar y decir, mira, esta persona me puede ayudar. Tus amistades, tus manos derechas. Camila, mi amiga, a la que ella sabe que yo estoy... Yo no le tengo ni que decir que estoy buscando gente. Ella ve el post que yo hago y ella inmediatamente me empieza a enviar...
Sí, los otros días ella ya estaba así. El post subió buscando... Yo ni sé ni para qué. Estaba buscando algo para un video musical. No sé si era para Rao, si para otro artista. Y yo enviando a mis compañeros, como que a la gente que yo... Yo conozco, porque de eso se trata, de vamos a ayudarnos. Claro. Y creo que ahí viene el crecimiento.
Sí, correcto.
No tan solo personal tuyo, sino de tus colegas. Siento que en esta industria es importante el ayudarnos unos a los otros.
Sí.
Eso de tírate tú para ponerme yo como... Sí. Quítate tú, perdón, para ponerme yo como que no.
Sí, no, y reconocer la área y en qué, a quién tú puedes contactar y... Yo te ayudo algún día.
Yes.
O yo necesito el favor.
Yes.
O simplemente por la relación que tienen. Como que es gente que tú piensas contra esta persona. Juliana Rivera. Juliana fue alguien. Yo le escribí, Juli, tengo esto, necesito gente. Tú conoces gente. Me empezó a enviar los profiles. Ella misma le escribió a la gente. Mira, ¿estás disponible para esto? Escríbele justo. Como que es gente que te apoya en el camino y que están en la misma que tú, en la de sobresalir y llevar todo a un nivel de expertise y de calidad que al final del día tú dices, gracias. Porque es como que al final del día uno no puede eso.
Y yo creo mucho en el karma y creo en el pay it forward.
Sí.
Ayuda y haz cosas buenas en este mundo que créeme que lo bueno te va a regresar.
Sí. Y es tener la confianza también. Yo tenía mi trabajo con una agencia federal. Yo tenía una posición permanente en el gobierno federal y yo renuncié para hacer arte.
¿Y te sientes que hiciste lo correcto?
Hice lo correcto. Y recuerdo que obviamente alguien con quien estoy bien agradecido es con mi familia, mi mamá y mi papá. Como que yo recuerdo que el día... Yo renuncié sin decirle nada a mi mamá. Ya yo vivía solo y todo.
Okay.
Y yo, un día que hubo una fiesta en mi casa, yo me encerré en el cuarto con mamá y papi y ya les dije, mira, yo renuncié a mi trabajo.
En medio de una fiesta. Great place to see. El party.
Yo les dije, mira, yo renuncié a mi trabajo. Y mami empezó a llorar justito, pero ya sé cómo es justito, porque mami me dice justito. ¿Por qué? Como que, ¿qué vas a hacer ahora? Y empezó a llorar. Ya yo había renunciado hace como 2 meses.
Ok.
Y yo le dije, mami, mira, todo va a estar bien. Como que yo no podía ya con la presión que me tenía ese trabajo. pedí unas semanas libres para trabajar proyectos como stylist y entendí que esto era lo que yo quería hacer.
Sí, la realidad es que en esta industria te tienes que amar. Tienes que amar sí. lo que haces. Sí. Te tiene que gustar.
Sí.
Porque no puedes depender del cheque a cheque. No mm-hmm. puedes depender de que cada quincena vas a recibir un mm-hmm. cheque. Not gonna happen. Mm-hmm. Esta industria trabaja de una manera bien diferente. Haces un trabajo y pasan los meses y...
No cae otro
y puede que estés cobrando 6 meses después lo que trabajaste hace 6 meses. Uh-huh. Es una industria bien complicada, bien difícil, pero si te gusta y te llena, es tan gratificante.
Es gratificante.
Uno da de más porque se te pasan las horas, sí. porque tú te lo disfrutas, porque nacimos para esto.
Es lo que te gusta.
Es lo que te
y no
gusta.
Significa que no puedes tener un trabajo seglar. Yo tengo mi trabajo seglar, pero cuando yo tengo este tipo de trabajo, yo les digo, mi prioridad es la creatividad. Y yo te puedo dedicar este tiempo
claro.
por esta paga. Y ahí, pues, tú maybe tienes un ingreso seguro. Pero si no, cuando tú te dedicas por completo al arte, es saber facturar, saber uh-huh. lo que vale tu trabajo, saber manejar el dinero... Que te dé para esto, que okay, pues este proyecto me hizo un buen dinero, este proyecto no tanto. Hay proyectos grandes, hay proyectos pequeños. Gracias a Dios, siempre, siempre cae algo. Como que...
Pregunta que te hago, ¿para dónde quieres coger justo ahora? Ya que se está entrando como que el mundo del teatro.
Pues mira, le he cogido mucho gusto al mundo del teatro. Yo siento que cuando yo soy self-taught.
Ajá.
Yo todo lo que hago y sé ha sido yo mismo he aprendido en el camino. Uh-huh. Como que yo no tengo estudios en styling. Yo
estudié comunicaciones y estoy produciendo.
Pues
self-taught.
Correcto. Pues con esta última producción de Rao, el poder tener la oportunidad de manejar esa parte de la producción completa, uh-huh. ahí es que yo decido cambiar a... Yo era Justo López, Fashion Stylist.
Yeah.
Ahí yo cambié a Justo López, Productions, porque lo vi más abarcador.
Ya. Yeah.
Hay muchas áreas que yo puedo trabajar y entendí que puedo trabajar
y creo que cambiarlo también te abre más puertas.
Correcto. So, nada, mis próximos pasos, que ya lo estoy trabajando, es sacar mi licencia como productor de eventos y quiero producir teatro, quiero producir cosas que te dejen explorar tu creatividad y aprender y tener nuevos conocimientos. Y seguir abarcando y acaparando todas las áreas en las que tú puedes ser creativo y explotar eso.
O sea que hay Justo López Productions para algo.
A mí.
Ay, estoy emocionada por esta nueva etapa en tu vida. Sé que te va a ir genial.
Sí.
Me he sentado, le he dado sus speeches. Ajá. No se crean.
Claro que sí.
Yo me he sentado y yo, no, que esto no lo puedes hacer así. Digo, yo hablándole a él que él no lo puede hacer así
ajá.
por el mundo del teatro.
Claro.
Pero creo que ahí está, en la unión está la fuerza. Claro. Creo que ambos estamos aprendiendo sí. uno del otro. Ha sido súper lindo conocerte recientemente. Sé que vamos a tener una amistad súper larga porque vibramos igual.
Casi sea.
Nos llevamos súper bien. Y me encanta todo lo que estás haciendo. Sigue creciendo en el mundo de los conciertos. Esto del género urbano que está explotando, como que siento que estás en un lugar perfecto, en el momento ideal. O sea, yo estoy soñando por ti. O sea, I'm daydreaming here for you, sí, really.
Gracias.
Y montame en tu bote.
Amén,
lo
claro.
digo públicamente. ¡Montame en tu bote!
Ya lo hablamos. La próxima producción va a
por
estar
favor,
conmigo,
sí.
Charowing.
No, pues yo le dije, como él me ayudó en la última, le dije, y aquí es el pay it forward.
Uh-huh.
Como tú me ayudaste, ahora me toca a mí yo ayudarte a
claro.
ti.
Claro.
Para
eso estamos. Al final del día, así es que uno aprende. Uh-huh. Dándose.
Claro.
Dándose y entrando y no esperando nada a cambio, simplemente el aprendizaje y el conocimiento que uno puede Uh-huh. Adquirir y aportar.
Estoy de acuerdo, justo. Gracias por venir. Estar claro un ratito conmigo.
Esto fue bien lindo.
Ay, no.
No había hecho esto nunca. Y qué lindo.
¿Viste?
Qué
es súper cool. Claro. Es súper cool. ¿No? Y ojalá y te tenga de vuelta pronto cuando ya estés creando tu primera producción, tú como Justo López Productions. Quizás en el próximo concierto de Rauw Alejandro, que estoy segurísima que regresas con el Cosa Nuestra. Yo dije otra cosa, Dios mío, señor.
Cosa Nuestra
en noviembre.
En noviembre. Vamos a ver qué pasa ahí porque están presentando, con Capítulo Cero, están presentando una propuesta diferente a lo que fue el Cosa Nuestra anterior. So, vamos a ver qué propuestas llegan.
Oh, o sea, que puede que sea un concierto diferente.
Sí, es muy probable.
Los que no han comprado sus taquillas. Yo creo que eso se fue sold out ya, pero whatever. Pero gracias, Justo. Claro. Amé tener esta conversación contigo. Vamos a seguirla próximamente, nuevamente. Gracias nuevamente. Y este ha sido otro episodio de El Backstage. No se olviden en suscribirse en la página de GW5, donde somos parte de la plataforma. Esta es nuestra casa productora. Y si quieres saber más información sobre GW5 Network, puedes llamar al número que ves en pantalla. Sea para tener tu propio podcast o para auspiciarnos. Este ha sido El Backstage y que tengas una linda tarde.